Hola audiencia, mucha atención con lo que vamos a decir en el siguiente programa. Cuando el cuerpo habla, un espacio con orientaciones y consejos para entender y cuidar nuestra salud. Hagámosle caso, cuando el cuerpo habla y vivamos en buena salud. Bienvenidos.
Queridas amigas y queridos amigos de Cuando el Cuerpo Habla, pues si lo escuchas tendrás
bienestar en sintonía.
Bienvenidos de nuevo a este segmento de emergencias médicas. Nos encontramos de nuevo con Adri, Maximiliano, nuestro médico profesional, y Patti, quien hacemos todos parte del equipo de la Jefatura de Recursos Humanos. El día de hoy vamos a hablar y vamos a conocer mucho más acerca de las emergencias cardíacas. Y para esto le paso la voz a Adri, quien nos va a contar un poquito más de esto.
Gracias, Gianni. Cuéntanos, Max, ¿qué es y cuáles son los síntomas de un ataque al corazón?
Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. El ataque al corazón significa que el flujo de la sangre a través de las arterias del corazón son insuficientes. Es decir, el corazón no recibe suficiente cantidad de sangre y por lo tanto oxigenación, y las células del corazón van muriendo poco a poco. El ataque al corazón, también llamado infarto al corazón, puede ser por diferentes causas. Una de ellas, la obstrucción del flujo sanguíneo, puede ser un taponamiento de sangre. O puede ser también porque la sangre sale de las arterias y no llega a las células de forma adecuada. Los síntomas que suelen suceder en este caso, un dolor bastante agudo, un dolor bastante fuerte en el pecho, a la altura del corazón, y en algunas ocasiones se extiende hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo por completo. El dolor va a ser el síntoma principal en los ataques al corazón. Todas las personas que sufren esto, por lo general, se llevan las manos al pecho, sienten una opresión. En algunas ocasiones también empiezan a tener mareo, desvanecimiento, incluso pueden llegar a desmayarse, y una vez que el ataque al corazón es mucho más fuerte, pueden perder el conocimiento, la respiración y el pulso.
Hemos hablado de ataque al corazón y paro cardíaco. ¿Hay alguna diferencia?
Claro que sí. El ataque al corazón o infarto al corazón es el inicio de un proceso en el cual el corazón recibe menos cantidad de sangre, menos oxigenación de lo esperado. Y en muchas ocasiones el ataque al corazón llega al paro cardíaco, ¿sí? Es decir, el corazón deja de latir por completo y obviamente esto puede conllevar a la muerte.
Muchísimas gracias, Max, por tener claro, ¿no? Siempre para cualquier emergencia creo que debemos tener claro un panorama para saber cómo actuar, que sí y que no, y es lo que estamos abordando justamente en este programa. Coméntame, Max, por favor, ¿cuál crees tú que es esa mejor manera de actuar si alguien está sufriendo un ataque cardíaco, un paro cardíaco, y yo estoy frente a él, u otro compañero o compañera está frente a él? ¿Cómo debemos actuar?
Es importante tener conocimientos de la posibilidad de que ocurra un ataque al corazón. En este caso, si nosotros presenciamos que un compañero está sufriendo de un ataque al corazón, es importante llamar y notificar al médico ocupacional, al 911 y también a la ambulancia. Pero sobre todo hay que saber actuar, hay que saber si es que la persona está consciente, si es que está con respiración y si está con pulso. Nosotros podemos brindar un poco de oxígeno, podemos brindar ayuda y traslado al paciente. Pero una vez que el ataque al corazón se lleve más adelante, incluso llegue al paro cardíaco, nosotros podemos realizar reanimación cardiopulmonar, lo que comúnmente se conoce como respiración boca a boca, o incluso podemos llegar a utilizar equipos desfibriladores para tratar de que el corazón vuelva a latir.
Chévere, Magnus, queda claro. Ahora, esto si es que yo puedo ayudar a alguien, no veo, si es que alguien me alerta, me dice como estos signos o síntomas. Pero ahora, si la persona es, toquemos madera de radio escuchas, pero si la persona es la que está sufriendo este ataque cardíaco, no tiene tal vez alguien que esté cerca, ¿qué es lo que puede hacer de manera médica, no? O sea, ¿cómo se puede ayudar hasta que le puedan auxiliar o se pueda auxiliar?
En este caso lo más importante es buscar ayuda. Si es que estamos a la mano de un teléfono, es importante llamar al 911, llamar al médico ocupacional y solicitar a las personas que están más cercanas e indicar cuáles son los síntomas, indicar que tienen dolor en el pecho, indicar que tienen falta de aire, mareo, lo que se estén sintiendo, y solicitar ayuda. Es importante no quedarse en un lugar en donde una persona esté sola, sino más bien buscar ayuda. Aquí en la universidad, menos mal, siempre vamos a contar con la ayuda de compañeros, de personas, personal de seguridad que nos pueden ayudar en todo momento.
Dentro de esto, Max, tú comentabas algo acerca del RCP, de esta reanimación. Coméntanos, obviamente yo sé que esto es una técnica que conlleva inclusive esta certificación, es mucho más detalle, mucho más manejo, pero coméntanos a manera general cómo se realiza, cuáles son los pasos que debemos hacer para poderlo tomar en cuenta en caso de una emergencia.
Claro que sí. La reanimación cardiopulmonar, o también conocida como RCP, son un conjunto de maniobras que lo realizan las personas que tienen conocimientos en primeros auxilios, con el objetivo de salvar la vida de la persona, del paciente que está sufriendo en este caso un ataque cardíaco, pero también puede ser que sea por otro motivo. En primer momento hay que estar conscientes de que esta es una técnica que es muy delicada, que puede conllevar algunos riesgos y por lo tanto hay que tener, como les dije, el conocimiento para realizarla, no cualquier persona lo puede realizar. Para poder iniciar con la reanimación cardiopulmonar, la víctima tiene que estar inconsciente, no debe tener pulso y no debe tener respiración, en cuyo momento se inicia con la reanimación cardiopulmonar, también conocida como reanimación boca a boca, y con las compresiones de pecho.
Max, ¿y cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades cardíacas y cómo se puede reducir este riesgo?
Existen muchísimos factores de riesgo, por ejemplo, los que son genéticos, son cuando algún familiar como padres, abuelitos, etcétera, hayan tenido este tipo de acontecimientos, es probable que estas personas también lo tengan. No es una obligación, por así decirlo, pero sí aumenta el factor de riesgo. De igual forma con la edad, mientras avanza la edad, el corazón se va debilitando, las arterias de general se van debilitando y pueden ocurrir este tipo de accidentes. Al igual que con otras enfermedades, también influye muchísimo enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, que se ve agravada por el uso de tabaco, de alcohol, de drogas, enfermedades como diabetes y sobre todo también la obesidad. Hay personas, en el caso por ejemplo de las mujeres que están en edad fértil, que toman anticonceptivos, también pueden producir taponamientos en algunas venas, en algunas arterias del corazón, que pueden conllevar a problemas cardíacos.
¿Y qué deberíamos hacer si alguien pierde el conocimiento debido a una emergencia cardíaca?
Igual que en el tema anterior, es importante seguir el flujograma de accionar de emergencias médicas que nosotros manejamos aquí en la universidad. Hay que saber si es que la víctima está consciente, si es que está respirando o no. En cuyo caso, si es que está consciente, aunque sea mareado, omnibulado, si es que está con respiración corta, pero tiene pulso, es importante trasladarlo de manera inmediata al hospital más cercano. Si es que ya la víctima está inconsciente, no tiene pulso, no tiene respiración, podemos iniciar con el RCP hasta que nos den las indicaciones por parte del médico ocupacional o del 911 cuál es el siguiente paso que debemos tomar.
Muchísimas gracias, Max, muchísimas gracias, Adri, Patti, creo que nos queda más claro, se nos amplió un poco más de panorama de las emergencias cardíacas, signos y síntomas y cómo manejarlos. Queridos amigas y queridos amigos de Cuando el Cuerpo Habla, les vamos a enviar una tareita. La anterior semana se nos pasó ahí, así que viene doble esta semana, no se preocupen, no es mucho. Queremos que ustedes también, hemos trabajado aquí, Adri nos ha comentado, Max nos ha comentado, Patti también, que para cualquier tipo de emergencia siempre es importante un poco de información, un poco de conocimiento, así que con su equipo de trabajo reúnanse, cuéntense qué tienen, qué no tienen, cuál es su detalle médico, obviamente no a profundidad, sino de manera general, ¿no? Y averigüen un poquito de qué se tratan estas enfermedades, qué puede pasar, qué no puede pasar, para siempre estar alertas y para siempre estar preparados. Recuerden que cuando el cuerpo habla, puede hablar con este tipo de emergencias también. Nos vemos el próximo programa, muchas gracias.
Gracias por estar con Voz Andina Internacional. Su programa, Cuando el Cuerpo Habla, volverá el próximo jueves. ¡Felicidades!